Muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a El Campo y la Ciudad Radio Editorial. Este espacio en el que nos damos el gusto de comentar lo que pasó durante la semana relacionado con el sector agropecuario. Este lugar donde a veces hay buenas noticias, a veces hay cuestiones que nos hacen protestar, pero que siempre tiene que ver con un sector que se desarrolla, que crece y que produce divisas para el país. Uno de los acontecimientos más interesantes que ocurrió esta semana es algo de las acciones de nuestros dirigentes que muchas veces quedan tapadas por toda esta andanada de esta andanada novelesca de qué hace el elenco de nuestros dirigentes compartiendo espacios de disputa, de discusión, de insultos, de desencuentros, en lugar de cumplir con las tareas que están que son inherentes a las funciones, aquellas por las cuales todos invertimos en sostener un Estado que cumpla con la función de conseguir que el país esté cada día mejor. Y digo algo importante que ocurrió en nuestra semana, en la semana del sector agropecuario, que fue la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, en lo que se denomina la Asamblea y Exposición Global del Hidrógeno Verde en Barcelona. Pensar que tanto criticamos cuando nuestros funcionarios utilizan mal o despilfarran nuestro dinero en paseos por el mundo que no tienen un objetivo claro para el desarrollo de nuestro país, y no siempre podemos poner en el candelero, en la vidriera, cuando ese dinero se utiliza para llevar adelante cuestiones que hacen al interés de todos, como en este caso, una exposición que tiene que ver con el futuro de las energías en las cuales la Argentina puede encontrar una oportunidad de desarrollo y de integración con el mundo. Ya les comenté que el hidrógeno es en otras notas quiero decir, es un elemento esencial que se está analizando desde hace muchos años como un proveedor de energía que contribuye a descarbonizar el planeta. Muchas empresas ya en este momento, caso Toyota por ejemplo, o muchas de ellas, han decidido apostar por esta forma de energía, incluso con modelos de automóviles que ya pueden propulsarse a partir de esta energía. El hidrógeno es muy importante porque es una energía, genera una energía que no produce contaminación. Ustedes saben, todos tenemos más o menos claro que la fórmula del agua tiene al hidrógeno como componente y al oxígeno tal cual. Lo que nos ocurre y por lo cual esta energía no contamina es que la fuente de hidrógeno que genera la reacción energética que puede alimentar motores, automóviles, a partir de su energía, produce hidrógeno como residuo. Ese hidrógeno se combina con el oxígeno del aire y lo que se emite como saldo es vapor de agua, que por supuesto no tiene un efecto negativo a nivel de gases de invernadero. Está claro que este hidrógeno va a tener que ser producido por alguna fuente que tampoco contamine, digamos. No sería lógico sacar el hidrógeno de una fuente fósil porque estaríamos en la misma. Pero se está trabajando mucho en la forma de en resolver el problema a partir, por ejemplo, de las grandes plantas de producción de energía eólica en las cuales nuestro país comenzó un avance en algunos momentos de hace algunos años. La verdad es que no tengo claro cómo está hoy, pero que tiene mucho potencial para poder desarrollarse. Y en ese sentido, ustedes recuerdan también el interés de una empresa australiana que en la reunión de Glasgow, en la cumbre ambiental de Glasgow, mostró mucho interés en invertir en la Argentina más de 8.000 millones de dólares en una planta basada en energía eólica. La producción de esta energía y la generación de nitrógeno a partir de de esta fuente podrías permitirle a la Argentina incorporarse en una carrera, sumarse a una carrera que puede generarle una gran potencialidad de desarrollo. No solo eso, sino que además existe esta posibilidad de generar y transportar nuestro posible hidrógeno a través de la producción de amoníaco con una fuente como puede ser el gas que se produce y se despilfarra porque se ventea en nuestras producciones petrolíferas como pueden ser las de Vaca Muerta. ¿Qué significa esto? Significa que nuestras autoridades destinan un pequeño espacio de su tiempo a sumarse a las discusiones del futuro y eso es plausible. La verdad es que siempre criticamos, esta vez, señor Culfas, me alegra realmente que haya participado de este evento y ojalá pueda destinar el resto de su tiempo de funcionario a pensar cómo podemos hacer para sacar ventaja de esta oportunidad. El otro acontecimiento que no siempre aparece en primeras planas, pero que sin duda contribuye a que nuestro sector agropecuario se posicione cada vez con más fuerza, con más potencia, continúe posicionándose a la vanguardia de la solución de los problemas del país. Tuvo lugar en Bragado, provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo, en lugar en el que se llevó a cabo el primer Congreso de Educación Agraria CREA, denominado Sembrando Futuro. En este congreso, en esta jornada de campo, participaron más de 200 docentes, preceptores, directivos, alumnos de los cursos superiores de las escuelas cercanas, interesados en conocer más sobre la labor en el ámbito del sector agropecuario. Una acción del movimiento CREA que abre sus tranqueras a las escuelas. Lo que intentamos, decía Jorgelina Lombardo, que fue presidenta del Congreso, es llevar la metodología y crear un vínculo entre los productores y las escuelas para ver qué cosas podemos facilitar. Las escuelas no tienen hoy, las escuelas de nuestras ciudades del interior, no tienen hoy una gran posibilidad de ponerse en contacto directo con el sector que mayor riqueza genera, mayor cantidad de puestos de trabajo también en el ámbito de nuestros pueblos del interior, ya que todo el sector agropecuario, incluido el transporte, el procesado, la agroindustria, el desarrollo de la materia prima generada en nuestros campos, produce uno de cada tres puestos de trabajo de nuestro país. Por supuesto que esta formación en educación agraria tiene que ver con la manera en que han cambiado nuestras demandas en el sector agropecuario. Cuando uno habla del sector agropecuario, en general aparece la imagen del potrero, pero esto ya no es así, ya que el sector abarca también todo aquello que le genera servicios, desde lo que es transporte, robótica, informática, nuestro personal, la gente que trabaja, los jóvenes que van a trabajar en el campo, ya no cumplen las tareas que cumplían hace 30 o 40 años sus antecesores, sino que el productor ya ve al personal de su establecimiento como un personal jerarquizado que tiene conocimientos de informática, de tratamiento de datos, de recopilación de información, de manejo de tecnología, y se convierte en un nexo muy importante con el profesional terciario que tendrá que ver con el asesor veterinario o con el ingeniero agrónomo. Esto hace que sea muy importante la modernización de las escuelas agrarias y las oportunidades de que sus alumnos entiendan que su función en el sector agropecuario también puede ser jerarquizada y también tiene que ver con la modernización de la tecnología y por ende de las capacitaciones que vamos dando a nuestros jóvenes. El tercer tema que me gustaría compartir con ustedes, por supuesto no es tan positivo porque nuestro estado nacional, provincial, se empecina en tomar medidas que empujen a los sectores productivos a dejar de producir justamente, a no generar fuentes de trabajo, a dejar de invertir. Y una de las pruebas más claras de esta situación son las medidas que se toman con respecto a la productividad del sector agropecuario. Durante la última semana se cumplió un año desde el momento en que el Estado estableció el cepo a las exportaciones de carne. Quiero darles la noticia de que en ese año, las medidas, por supuesto, no dieron resultado como habíamos anunciado y como había ocurrido ya muchas veces en el tiempo antes, sino que el precio de la carne en el mercado local aumentó casi un 70% frente a una inflación de alrededor de 50%. Les recordamos que todo esto comenzó con la decisión de suspender por un mes las exportaciones de carne, con el objetivo claro de controlar la inflación, que por aquel momento estaba más o menos en el 47% anual. Después siguieron otras medidas como la cuantificación de los embarques de carne, la prohibición de exportar algunos cortes, la implementación de un programa de cortes en el programa de precios cuidados. En fin, medidas que incluso se insiste en que hay que intensificar. Un año, 12 meses después, la realidad, que no respeta ningún relato, indica que las decisiones que tomó el Poder Ejecutivo no lograron ningún efecto, por lo menos no los buscados, ya que el precio promedio de la carne en el mercado local aumentó en alrededor de un 70%. Pero además, en los primeros tres meses del año 2022, en lo que va del año que estamos cursando, las exportaciones de carne vacuna bajaron, se redujeron, y esto no repercutió en una mayor oferta en el mercado local, porque los empresarios, los inversores, no hacen lo que el Estado quiere, sino lo que les conviene a sus empresas, y esta es la base del desarrollo económico de las sociedades. Ante la falta de incentivos, ante los mensajes de desánimo, ante la incertidumbre generada por este tipo de medidas, los productores ganaderos lo que hicieron fue volcarse hacia esquemas de recría mucho más tranquilos, menos costosos, que requieren menos inversión porque se hacen alargando el periodo en el cual los animales se alimentan a pasto, mucho más barato que en el caso de los engordes a corral, y por ende la carne que llega a faena es menor, porque los procesos son más largos, más económicos, más convenientes para un productor que no sabe qué va a pasar cuando su producto llegue al mercado, y por ende se produce una escasez de oferta, al revés de lo que la medida del Estado pretendía conseguir. Ahora bien, esto no es la primera vez que ocurre. Esto responde a la lógica de las empresas que defienden su principal objetivo, que es el de ser rentables. Se repite, se reitera, solamente una especie que pueda tener muy bajo coeficiente intelectual es capaz de cometer reiteradamente los mismos errores, volver a tropezar con la misma piedra, volver a aplicar las mismas medidas que lo llevaron a no conseguir ningún resultado. Una lástima, porque como les he contado, el mundo sigue pensando en cómo va a ser el futuro. Nosotros seguimos estancados en un presente que sin duda nos va a volver a instalar en la decadencia, en el retraso tecnológico, en un mundo que claramente no nos espera ni nos va a esperar. Buen tema, ¿no?